Dos mujeres, la idea cuál es, que Mercedes Sosa hoy nos cante todas las canciones acompañada de otra mujer. Entonces la consigna hoy es más sofisticada.
Pero muy tentadora, porque ha grabado con tantas mujeres y tan talentosas y tan argentinas la mayoría, que es muy lindo escuchar las propuestas que nos hagan en el 1165-840870, no solamente por el premio que tenemos, que es un reloj que tenemos siempre para ustedes, es escucharla a la gran cantora argentina acompañada de otra mujer.
Esa es la idea. Vamos a escuchar durante todo el programa, hasta las 3 de la tarde, a Mercedes Sosa. Hay muchos duetos de mujeres con Mercedes Sosa. La canción hoy no es lo importante. A ver si se afilan, ¿eh? Uh-huh. Lo importante es que ustedes le acerquen a Rafa al WhatsApp Nacional duetos de Mercedes con otras mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Este primero fue con Soledad. A ver, no lo presentamos.
Agua, fuego, tierra y viento cantó con Soledad Mercedes Sosa, y se anticipa lo que va a ser el programa de hoy en la temática. Roberto, que vive en Concepción del Uruguay, y dice: un cariño muy especial para todas las mujeres de mi Radio Nacional.
Está claro, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Mercedes? ¿Qué es lo que cantó Soledad recién? Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola. Te abraza conmigo una eternidad. El abrazo de una mujer que representa a muchas otras mujeres. Agua, fuego, tierra y viento. Este es el primero de los temas. Pero ustedes tienen que proponernos otros temas de Mercedes Sosa con duetos, Rafa.
Cualquier canción que haya cantado nuestra argentina Mercedes con otra compañera. Y hay muchas versiones. Sí, en todo caso, después damos pistas, pero creo que van a encontrar un montón.
¿Qué?
1165-840870.
Bueno, escuchen, apúrense. Ustedes saben que acá el Rafa le da prioridad al primero, el que llega primero pega dos veces. Dicen, hay un montón de frases sobre el primero. Quiero dar la bienvenida, no sé qué piensan ustedes, a Silvia Neistat. Después de sus vacaciones vino tostadísima, vino descansada, vino más joven. ¿Por qué estás más joven? A ver, explícame.
¿En serio?
Sí.
Ay, que sos un amor. No me di cuenta que estaba más joven.
Sí, bueno, estás más joven. Estás como sin arrugas, relajada.
Sí, bueno, vacaciones.
Vacaciones. Claro. Estás muy tostada. ¿Usaste protector solar?
No uso. No me cuesta nada ser negra. Realmente tengo una piel y tengo mucha melanina, así que no necesito.
No, por igual hay que ponerse protector. Y otra vez explicar que el de sin protector, la capa de ozono, el cáncer de piel.
Sí, es muy importante. Tenés razón, María Laura.
¿Qué te parece si decís de qué vas a hablar hoy en relación a las mujeres? Porque yo sé que tenemos que hablar del dólar. Todavía no lo saludé al falso Marcelo, porque primero saludo a los verdaderos. Claro. Pero contame de qué vas a hablar hoy sobre el Día de la Mujer.
Bueno, primero vamos a hablar por qué es el Día de la Mujer. Todos recordarán lo que pasó en Camisas Triangle, en Nueva York. No un 8 de marzo, sino un 23 de marzo, donde hubo un incendio en una fábrica que reveló al mundo qué condiciones de trabajo tenían las mujeres. Eran prácticamente unas condiciones de esclavitud. Peleaban por tener un salario similar al del hombre, ni siquiera igual, ni siquiera la paridad, sino un salario similar. Y se incendió esa fábrica de camisas donde trabajaban 12 horas, no tenían francos, prácticamente un día a la semana y rotativo. Y el dueño cerró las puertas para evitar, en sus fantasías, de que se robaran mercadería, y allí murieron 123 mujeres. Eso, por eso, esta es una fecha que hoy se recuerda. ¿Cuál es la situación de las mujeres en la Argentina? María Laura, se percibe que hay menos oportunidades. Ellas perciben, hay una encuesta de KPMG y otra de Avon, donde dicen que coinciden más o menos una 45% y la otra 48%, que las mujeres perciben que tienen menos oportunidades laborales que los hombres, que sienten que si bien a veces les dicen tenés la posibilidad de llegar, el piso es resbaladizo, o sea, o resbalan por el lado del piso o no pueden romper lo que se ha dado en llamar el techo de cristal, que es una expresión que tuvieron las feministas norteamericanas para expresar de que no parecía haber algún límite, pero tanto en el campo de la ciencia, si uno observa los premios Nobel en casi todas, digamos en las ciencias y hasta en la literatura, en el campo de la economía, bueno, en el campo incluso de las mujeres en los trabajos cotidianos, digamos, ya sea de camionera, hasta hace poco de camarógrafa, en la televisión, etcétera, no tenían, les costaba porque, bueno, se definían, por ejemplo, posiciones de mayor responsabilidad y era, bueno, no, pero vos vas a ser madre o tenés que postergar esto por la posibilidad de la maternidad, etcétera. Las mujeres tienen que demostrar muchas veces el doble para tratar de tener una posición parecida a la de los hombres. Bueno, en términos salariales, después te voy a contar.
De eso vamos a hablar hoy. Sí.
Después te voy a contar qué pasa con el término de salariales. Hay una encuesta muy interesante del INDEC que es muy buena.
Después vamos a ver qué es lo que pasa con las mujeres. La idea es presentarlo. Vamos a hablar sobre la situación de las mujeres que quieren llegar y deben llegar y pueden llegar a puestos importantes. Es dificilísimo, por no decir imposible. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola María, ¿cómo estás? Bueno, de eso también, si querés, hay información de lo que pasa en la justicia. En el Poder Judicial de todo el país, los poderes judiciales de todo el país, hay más mujeres que hombres, pero si querés después contamos qué pasa en los cargos más altos. En el lugar de decisión, Cortes Supremas, Defensorías Generales, Procuración General, ¿cómo es la diferencia entre los hombres y las mujeres?
Y nosotros hoy vamos a hablar con el falso Nelson, que también quiere decir algo del Día de la Mujer.
Sí, querida, por supuesto. Muy interesante que el gobierno haya finalmente reglamentado la paridad de género.
Sí, exactamente.
Esto es muy
hoy,
importante.
El Día Internacional de la Mujer. Cuéntele a la gente por qué es muy importante.
No, porque es muy importante. Muy importante.
Eso es todo lo que
en realidad
decir.
Todos los días son el Día de la
bueno,
Mujer.
Bueno, listo, ya está.
¿No es cierto?
Listo, ya está. Para que deje, bueno, vaya, ¿eh?
Esa diferencia yo por lo menos no la comparto. Hay que rendir siempre con respeto y con reconocimiento a las mujeres cada uno de los días del año.
Bueno, muy bien. Nosotros
y los
también,
días
¿eh?
Nosotros también, ¿no?
Nosotros también, pero hoy es un día particular. Si ves lo que va a decir.
Por supuesto, no, hay mucho para decir, pero por supuesto.
¿Por qué no prepara materia?
Algunos comentarios no son del todo tan. No, porque
no,
algunos
no,
dicen,
no, chiste bueno, no, chiste no.
Bueno, lo hablaremos después.
Después lo hablamos. Cuando
sí,
estemos para los chistes. Ahora,
sí, querida, por supuesto.
Es muy importante lo que acaba de decir el falso Nelson, que sí, por suerte se fue. Vaya nomás. Prepara el mate, por favor.
Traigan,
no, vaya a buscar los celulares.
Vamos. Querida.
Pero cállese, ahí está viniendo el Rafa, cállese. A las 13:19 vamos a hablar seriamente, ya que se fue el falso Nelson, de lo que decidió el gobierno. El gobierno reglamentó la ley de paridad de género, va a regir en las próximas elecciones, en las elecciones de 2019. ¿Qué establece? Porque eso es lo importante. Se habla mucho, pero no se dice qué establece. Establece que tanto la lista de candidatos al Congreso como la lista que va al Parlamento del Mercosur tienen que estar conformadas en partes iguales por mujeres y por hombres, de manera consecutiva y de manera intercalada. Ustedes se acuerdan que en un momento se peleó por el 30%. Ahora seremos mitad, la mitad. Para quienes crean que está ganada la lucha en la política, no está ganada la lucha en la política. Va a haber que pelear por buenos lugares, va a haber que pelear porque haya mujeres que nos representen, que tengan la voz de la mujer entre sus reclamos, entre sus ideas, entre sus principios. Este año entonces se va a estrenar en las PASO y en las elecciones generales del 27 de octubre esta ley de paridad de género. El género del candidato o candidata estará determinado por el sexo reconocido por el DNI vigente al momento del cierre del padrón electoral. Esto es recontra importante decirlo. En caso de que la lista, escuchá Silvia, sí, se haya conformado violando la ley, se determina que todas las personas inscriptas en el padrón electoral de un distrito tienen derecho a impugnarla en la justicia electoral. O sea, no se puede hacer trampa. Si se hace trampa, se impugna la lista muy, muy fácilmente. Asimismo, plantea esta reglamentación que si al conformar la lista definitiva, según el resultado de la elección primaria, de acuerdo al sistema de distribución, reglamentado, de acuerdo a la alianza partidaria, no se cumplen los requisitos de conformación paritaria establecidos en este artículo, 60, la Junta de la Agrupación, procederá a ordenarla. No hay manera de escaparse de esta paridad de género y en este sentido también el decreto le da potestad al juez electoral para que intime al partido político que incumpla con la paridad de género y bueno, esto es recontra mega súper importante.
No, quería decir que bueno, acá también hay que tener prestar mucha atención cómo se van a completar esas listas, ¿no? En el sentido, vos te acordás, María Laura, que Lidita Carrió la vez pasada hizo una observación, que muchas listas estaban completas por amantes, o sea, ¿te acordás?
Sí, sí.
parientes, o sea, que también, digamos, que sea una ley que se cumpla, digamos, bien, ¿no? Hay que estar atento a eso,
que
no haya
abuso. Claro, ¿quiénes son las representantes y quiénes son las que tienen voz realmente?
Claro.
No, más que abuso sería de qué se trata, eso. ¿Quiénes son las mujeres que están en las listas? Claro, se trata de estar pendientes de eso, tenemos que estar pendientes de eso las mujeres antes que nadie, antes que nadie. Me decías, Martín, que es muy difícil llegar a los puestos más importantes en la justicia también.
Eso es lo que marca un trabajo que viene haciendo desde el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Oficina de la Mujer. ¿Cuáles son las últimas estadísticas? Son del año 2017. Hay más mujeres que hombres en los poderes judiciales de todo el país. Hay 65.000 mujeres trabajando contra 51.000 hombres. ¿Pero qué pasa si vos empezás a discriminar eso por los cargos? ¿Qué es lo más alto en el poder judicial? Ser juez de una corte, de la nación o de alguna provincia, ser el procurador general, es decir, el jefe de los fiscales de algunas de las provincias, o el defensor general. En ese caso, en esos cargos solamente hay un 28% de mujeres contra un 72% de hombres. Es decir, en lo más alto de la pirámide judicial, 7 de cada 10 cargos son de hombres y solamente 3 de mujeres. ¿Qué pasa si bajás al escalón que está por debajo, que es el cargo de juez, de magistrado, de fiscal o de defensor oficial? Ahí la brecha se acorta, pero siguen siendo más los hombres. El 56% son hombres contra el 44% de mujeres. ¿Dónde sí hay más mujeres que hombres? En el siguiente escalafón, que es el de funcionarios y el del personal administrativo. Ahí el 61% son mujeres y el 39% son hombres. Y donde vuelve a haber más hombres que mujeres, acá también con una marcada diferencia, es en el personal de servicio. El 68% son hombres y el 32% son mujeres. Con esto, digamos, en el total, el 56% de las personas que trabajan en todos los poderes judiciales del país son mujeres contra el 44% que son hombres, pero en lo más alto de la pirámide hay muchos más cargos ocupados por hombres que por mujeres.
Esta es la realidad que vivimos las mujeres, y ya que estamos hablando de esto, les cuento, las trabajadoras de Radio Nacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reunidas por tercer año consecutivo, decidimos, me acercan el papel, en la Asamblea de Mujeres parar por 24 horas, integrando mundialmente el paro internacional feminista, donde las mujeres lesbianas, travestis y trans volvemos a parar el mundo para trascender fronteras y luchar por nuestros derechos. Paramos por el cese de la violencia machista, la lesbofobia, el transfobia, odio, toda forma de explotación basada en el género. Paramos porque ganamos menos que los varones por las mismas tareas realizadas, porque las tareas domésticas y de cuidados no remunerados recaen sobre nosotras e impactan directamente sobre nuestras posibilidades de estudiar, trabajar o de disponer de nuestro tiempo. Paramos porque somos la mayoría de las trabajadoras precarizados, de les trabajadores precarizades, y con peores salarios. Paramos porque somos hostigadas sexualmente en espacios públicos y privados. La Asamblea de Mujeres de Radio Nacional se pronuncia a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entiende que desoír estas demandas es una forma de ignorar el grito de ni una menos. Esto es lo que piensan las trabajadoras de esta radio, de Radio Nacional. Estamos, a ver, en el 11-65-84-08-70, son las 13:25, bajó la temperatura un montón, Rafa, no sé si te diste cuenta, está recontra, súper agradable, tan lindo, tan lindo, tan lindo. ¿Qué pasa en la capital?
21-7, muy agradable, ni siquiera sensación térmica, 55% de humedad, está vivible la ciudad.
Eso, más que vivible, podemos decir disfrutable,
muy,
Martín
muy,
Angulo.
Muy bien, está muy bien,
Nelson,
súper agradable.
Sáquese la chalina, que está lindo.
Sí, querida, súper agradable, para que yo me saque
favor.
La chalina, ¿no? El equipo del invierno acompaña.
Súper agradable.
¿Cómo, perdón?
El equipo del invierno acompaña este día.
Era hora, era hora. Oye, Silvia, yo te conozco, Silvia. Había una propaganda, ¿no? Yo te conozco. Silvia.
Alfredo era.
Silvia. Alfredo. Silvia, escúchame una cosa. Acá ya se dirimió el equipo del verano y el equipo del invierno.
Ay, qué lindo.
Sin decirte quién es de cada equipo. Vos, ¿de qué equipo sos?
Del verano.
¡Claro que
claro,
sí!
¡Claro! ¡Vamos, verano, todavía! ¡Vamos, aguante,
boludo! Si ves las caras, verás que el falso Nelson...
Claro, viene del verano cordobés, que es una delicia.
No, viene de otro verano. Pero el falso Marcelo, todos los falsos son todos del verano, del invierno. Martín Angulo del invierno, Alejandro Cas del invierno. No. Personas que quieren estar vestidas y aburridas. Ah, bueno, no importa, no voy a decir nada. Gracias, Silvia. No me defraudas.
¡Ay,
nunca,
qué suerte! María
nunca Laura, me defraudas. ¿Viste lo que es? Es tremendo.
Sí, pero mira el color que tiene, querida.
Vamos a hablar del dólar. Ustedes no saben. Espera, ahora no. Primero quiero saber si nos están mandando dueto, Rafa. Porque hay que mandar dueto.
Entendieron perfectamente la consigna.
¿Por qué? Mandan cosas que no podemos poner.
No, eso no ocurre.
Y vos hablaste con nuestro querido operador hoy.
Está muy al tanto de todo.
Está Rodolfo Flores operando desde ayer con mucha eficacia. Y queremos saber si ya tenemos el primero de los duetos pedidos por los oyentes. ¡Dale!
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, soy tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para despertar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para...
Esto se llama Razón de Vivir, lo pidió Pedro que vive en Tartagal. Y quería escuchar a Mercedes Sosa cantando con Lila Downs.
Tiene la boca ocupada porque estamos comiendo chocolate que nos
comió. El chocolate más rico del mundo.
Estamos todos así. Es una maldad lo que dice. Dale, Rafa, presentalo. Dale, Rafita. Estamos todos comiendo chocolate riquísimo. Lila Downs lo pidió Pedro con Mercedes. A ver, escuchemos un poquito más. Dale.
Por favor.
Divina.
Qué complicado, Nelly, y esto me parece que puede ser el primero de los temas, llegar para las mujeres a lugares de decisión, a lugares importantes.
Bueno, sí, no, es muy complicado. Pero también, si bien es muy difícil llegar, el tema es que no es imposible. No es imposible, a ver, no llegar. No es imposible esta lucha. Es posible, lo mostraron las marchas de una menos, lo mostró 1,500,000 de personas, niñas, adolescentes, jóvenes, viejas, luchando por algo que hasta hoy nos asombra de cómo se pudo transmitir un mensaje a través de algo tan íntimo, tan privado, pero que tiene que ver con la salud pública, como es el aborto, un mensaje de autonomía, de libertad, de derechos.
Cuando empezó el programa, yo lo dije, y después, hace un ratito lo volví a repetir. No podemos decir que tenemos derechos cuando no tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, derecho soberano sobre nuestro cuerpo. ¿Qué es para vos que sos una...? Decí la edad,
Nelly. Yo voy a cumplir 90 años.
Vas a cumplir 90. Te pregunto, ¿qué sentís ahora que se da este movimiento entre chicas tan jóvenes que la tienen tan clara? Porque, a ver, podrían ser tus nietas o tus niñetas.
Son, a mí me asombra y me maravilla y además me da mucha felicidad, porque este es el camino para que realmente seamos iguales en la vida
Yo no pretendo un mundo donde las mujeres tengamos poder sobre los hombres. Pretendo un mundo de igualdad real en la vida, como lo dijo una vez Tabaré Vázquez. O sea, la igualdad formal está bien, porque tenemos que tener instrumentos legales para luchar, pero si esa igualdad queda en la letra, o es nada más que para un grupo muy privilegiado, no sirve. Y tenemos realidades. El tema cuando a veces el discurso, el derecho sobre el propio cuerpo, es un discurso que por ahí no se entiende bien. Es el derecho a la vida, es derecho al destino, al proyecto de vida, que a lo mejor las mujeres, muchísimas, las niñas de 11 años violadas y forzadas a una maternidad, esos cuerpitos que cuando yo veo a unas nietas de 10, 11 años, me parece un horror tan grande, a lo mejor no conocen ese derecho, lo tienen que conocer, que son seres humanos tan dignos y tan con tantos derechos como cualquier otra persona, hombre, mujer, trans, lo que sea. Piensen ustedes que el derecho al propio cuerpo, ¿qué simboliza? Es el único derecho en el mundo que se les niega a las mujeres, porque cuando pensamos que no hay una ley que me obligue a mí a donar un órgano, a un hijo inclusive, no hay una ley que me... O sea, la ley no puede obligar al sacrificio. No hay una ley que me dice que yo voy a ir presa si no me tiro al agua para salvar la vida, inclusive de mi hijo. Entonces, ¿qué se juega? Hay un discurso que es muy engañoso. Cuando uno habla, yo tengo hijos, he tenido un hijo, tengo una hija, tengo nietos, tengo un bisnieto, y estoy feliz de tenerlos. Son un gran aporte en mi vida, un sostén. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con que se nos obligue. Primero, se nos prive del goce. Ya hace años que aparecieron los anticonceptivos. Fue una revolución para las mujeres, porque es el camino que empieza a separar, que nos pongan nada más bajo el estereotipo de meras reproductoras. Entonces, si no terminamos a través de la educación sexual, a través de la labor de las periodistas como ustedes, de las abogadas, digamos, como son mis colegas, tenemos que cambiar la mentalidad. Como les dije antes, si a mí no me obligan a hacer un trasplante, ¿por qué me van a obligar a proseguir un embarazo? Cuando sobre todo está en un estadio que ninguno de nosotros puede pensar que somos iguales los que ya tenemos corporeidad con un embrión. Que nos cambia la vida, a las mujeres la maternidad nos cambia la vida y tiene que ser así, pero para bien, cuando uno lo desea. Entonces, lo terrible de todo esto, y a mí eso es lo que me parece más doloroso, es que esto lo sufrimos todas las mujeres, porque si no, no se entiende que se continúe con la penalización. Cuando no hay un producto, se sigue haciendo. O sea, cuando vos prohibís algo en el Código Penal es para que cese esa conducta. Y esto es inocuo en todas partes del mundo. Entonces, ¿quiénes son las verdaderas? Cuando leemos que en estos pocos días un embarazo, un aborto de una chica huichi en Salta el fin de semana, 14 años, otras dos nenas en Tucumán forzadas a una cesárea, esos cuerpitos de 50 kilos. Entonces, esto es una de las discriminaciones más feroces que tiene nuestra sociedad. Los 70.000 embarazos, digamos, internaciones post-abortos insalubres, abortos hechos en pésimas condiciones, son de mujeres las más vulnerables. O sea, es como a través de esta falta de políticas públicas del Estado, pero no políticas públicas en el aire, educación sexual, médicos que cuando revisan a una nena de 11, 12 años sepan que puede ser víctima de abuso. Entonces, una sociedad, falla el Estado y falla la sociedad.
Falla el Estado y falla la sociedad, y especialmente falla en algunos lugares, la provincia de Tucumán, que se declara dos vidas, pareciera que retrocede en el tiempo, y eso lo venimos diciendo. Ayer hablábamos con una de las abogadas que presentó directamente una denuncia contra el gobernador Mansur. Porque creemos, si ustedes conocen lo que son las nenas de 11 años, que esto es una tortura. Pienso que fueron pasando los años y vos te imaginaste que en algún momento la ibas a ver, la ley del aborto en la Argentina, ¿no? Y todavía no salió.
Bueno, no, bueno, para mí es mi asignatura pendiente. Yo trabajé en todas estas leyes, o en la de violencia, o sea, todas leyes que son perfectibles, pero que se lograron y tenemos que luchar para que sean efectivas. Y esto en realidad es de mucha crueldad. Y cuando yo pienso estas personas que forzaron, que prácticamente le hicieron prisionera a esta nena, en un siglo donde ya Naciones Unidas ha dicho que es tortura, nuestro país está obligado por esos tratados de derechos humanos, es una crueldad de un autoritarismo, es decidir sobre la vida de otras personas. Entonces, en cambio de preocuparse y decir el gobierno de Tucumán, y yo soy tucumana y me duele mucho, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que no se viole más? ¿Qué campaña de educación? ¿Cómo voy a los pueblos? ¿Cómo enseño a las niñas que nadie las puede tocar ni violar?
Pero una cosa no es contradictoria con otra, se pueden hacer las dos cosas, ¿no?
Tienen que hacer.
Se tiene que iniciar acciones contra quienes impidieron, además, que se cumpliera la ley, porque en la ley hace un siglo se puede, ante una violación, llevar adelante una interrupción legal del embarazo, acciones legales y a la vez, como así vos decís, educación. Pero esta nena, ya lo hemos dicho, Nelly, ha pedido el aborto, además, sáquenme esta cosa que tengo adentro. Entonces es casi una tortura con agravantes lo que ha pasado con ella. Son las 13:50, estamos con Nelly Minsel, que está viniendo nuestra amiga Ingrid Beck, que trabaja en esta radio. Estamos en el Día Internacional de la Mujer. ¿En qué teléfono, Rafa?
En el 11-65-84-0870.
Estamos recibiendo las propuestas de ustedes musicales, los duetos de Mercedes Sosa con otras mujeres. Es un día muy especial. Nelly, estoy pensando, ¿cuáles son tus actividades hoy? Vos venís de una actividad y te vas a otra, ¿no?
Sí. Mira, quiero señalar algo para completar el pensamiento anterior, que quiero que la audiencia lo entienda. Cuando hablamos de ampliar derechos,
sí,
cuando ampliamos, digamos, luchamos por el divorcio vincular, por el ejercicio de la responsabilidad conjunta, por el matrimonio igualitario, no se obliga a nadie. Eso quiero que la gente entienda. Nadie, aunque haya una ley, está obligado, ni vas a forzar. Al contrario, hay un respeto por el otro. Cuando hablamos de la interrupción legal del embarazo, hablamos de ampliar derechos, respetamos a todos, inclusive a un adolescente que si por sus convicciones quiere proseguir el embarazo, nadie, al contrario, se la va a acompañar, pero no fuercen a las mujeres y menos a las niñas a torcer su destino, a enquistarlas en un estereotipo que las mujeres todas debemos ser madres.
Está clarísimo. Yo te puedo sumar algo y vos me decís si lo digo bien o lo digo mal.
¿Cómo no?
Para mí se divide la sociedad en pluralismo o autoritarismo. El pluralismo, ¿qué dice? Si hay que hacer un aborto, hay que permitir hacerlo. El autoritarismo, ¿qué dice? Nadie se puede hacer un aborto. Claro. Entonces, además de ampliar derechos, es una decisión esta ley pluralista, que tiene en cuenta la opinión de todos, cada uno tiene derecho sobre su cuerpo. Hay preguntas, ¿no? O hay comentarios. Contanos, Rafa.
Un comentario muy lindo de Marisa, que vive en Agronomía y que le dice lo siguiente a Nelly. Es un placer escucharte, te conozco por mis hijas y voy a las marchas con y por ellas. Y
Nelly Minsherski está con nosotros, una decana de la lucha, de entre otras cosas, del aborto legal. Te conozco por mis hijas, ¿viste? Cuando dicen la conocen las pibas.
Eso me conmueve mucho. Estaba dando una conferencia en Mendoza este año y se me acercan, para el Poder Judicial, juezas que me decían, si no me saco una foto con vos, mi hija no me deja entrar. Yo el fenómeno no lo entiendo.
¿Cómo no lo entendés?
Me tiene atónita.
Pero no, porque, digamos, tenés una lucidez que sostenés hace un montón de tiempo y una conducta que sostenés hace un montón de tiempo y te fuimos conociendo, sos icónica. Te lo digo así nomás. Fuimos conociendo tu trabajo, no estamos hablando, ¿no, Silvia? De un momento ni de una situación. Tu trabajo se vio en muchas leyes, estuviste siempre presente.
Pero no sé cómo explicarlo. Para mí fue tan natural hacerlo, que no es algo...
Lo entiendo. Pero todos los que estamos acá en la mesa, mira, Martín Angulo dice, claro, obvio, le conocen los jueces, sí, lo conocen los vecinos, sí, Martín. No, no, digo porque Martín está todos los días en Comodoro Pi, Silvia también sonríe, nuestros oyentes que nos escriben.
Como Mariano de Villa Crespo, ¿qué pregunta? ¿Crees que este año saldrá la ley de aborto?
No tengo idea. Lo que sí tengo la convicción que vamos a seguir peleándola. Estoy segura y la vamos a seguir peleando. No se olviden que en el Uruguay, primero, se perdió la votación. Después, se ganó la votación y Tabaré Vázquez la vetó y después se aprobó. Con defectos la ley, pero no me importa. La ley, si la tenemos, después vamos a luchar para mejorarla. O sea, lo que yo no pierdo, yo posiblemente no lo voy a ver, pero que abrimos un camino que es nada más que esto de las chicas, que sepan que tengan derecho a no hacer, a no hacer, hacer. No, porque lo que yo quiero transmitir es que si no somos quienes luchamos por esto, no estamos por el pluriamor, no estamos, estamos por la autonomía, la libertad, la decisión y la conciencia. Porque vos hoy hablaste de pluralismo y eso tiene, es algo muy profundo, eso tiene que ver con la democracia. Cuando en una familia hay democracia, o sea, respeto por los derechos de cada uno, hay cariño, hay voluntad y eso hace un país también más democrático.
Un país más democrático, por eso pelea Nelly, por eso dejamos de hablar por un ratito del dólar y dejamos de hablar de las cuestiones que están pasando. Lo único que podemos hablar hoy para sumarle, que ya lo desarrollamos más temprano, pero queremos tu opinión sobre esto que decidió el gobierno de reglamentar la ley de paridad de género para las próximas elecciones, o sea, que no pase el 2019 sin un 50 y 50. No,
estoy totalmente de acuerdo. Va a ser un problema complejo. También le quiero, atento a esto, hacer un homenaje a María Teresa Morini, que fue una abogada radical, que luchó por la ley de cupo y después luchó. ¿Por qué? Porque las leyes de las mujeres, otra vez podemos hablar, que se refieren generalmente salen mal. ¿Viste? Hacen en el Parlamento, yo digo, un cambio de figurita, entonces o le sacan alguna, lo esencial, o ponen algo. Entonces la ley de cupo, que fue un avance enorme en nuestro país, en la reglamentación tenía muchísimos inconvenientes y eso hizo que hubo muchísimos juicios porque no ponían el lugar indicado, ponían el 30% al final, o sea, y María Teresa Morini luchó, hizo una causa que llegó a la Comisión Interamericana y ahí el gobierno argentino estaba constreñido a cambiar y se consiguió cambiar el decreto reglamentario. Entonces, si luchamos por el 30%, ahora con la paridad estoy convencida. Porque muchas veces me han dicho, no, pero si vos llegaste, yo cuando estaba en la ABA, propicié el cambio del estatuto. Y me decían, pero si vos sos presidenta, no tiene nada que ver. Yo por un azar, porque a lo mejor les convino a mis compañeros también que yo fuera presidenta. No es que dijeron, no corresponde que sea una mujer.
Bueno, 50 y 50 ahora va a haber que hacer otro trabajo, porque hay que hacer un trabajo desde la conversación, ¿no? Uh-huh. No podemos dejar de hablar de qué tipo de mujeres tenemos que
lógico,
votar.
Lógico, no, porque no porque seamos mujeres somos maravillosas, o oíme, en la FACA hemos logrado la Federación Argentina de Colegio de Abogados, después de 10 años de hacer jornadas en todo el país, que se votó la paridad. Hasta sí. Ahora la Federación Argentina de Colegio de Abogados eran 58 hombres y 2 mujeres en la asamblea que la dirige. Y en la Junta de Gobierno no había mujeres. Sí, dos mujeres votaron varias veces en contra. Y hace un mes logramos la paridad.
De eso estábamos hablando con Silvia Neistat. Ojo, qué mujeres, ¿no? Llegó Ingrid Beck. Se vienen las noticias de las 14. Hola, Ingrid. Estamos todas casi. Estamos acá convocando en el Día de la Mujer.
Hola, muchas gracias por este rato.
Qué bueno estar este rato. Nelly viene desde hace un rato diciéndonos cosas. Estamos todos muy impresionados. Los oyentes no paran de escribir y de decirle que la conocen por las pibas, por las hijas. Y está buenísimo, está buenísimo. Que Silvia, dale.
Yo quiero agregar algo sobre María Teresa Morini, una gran abogada cordobesa que se peleó con sus propios correligionarios del Partido Radical, porque hay que recordar lo difícil que fue sacar esa ley de cupo, no solo por la resistencia de los hombres, también de las propias mujeres, y María Teresa Morini realmente fue una cruzada en lograrlo.
Te propongo, Nelly, que y a Ingrid también, que hablemos después de las noticias de esto de cuando las propias mujeres nos boicoteamos, ¿no? Hay mucho que decir al respecto y abrir los ojos. No nosotras justamente, pero sí vemos mujeres que defienden cuestiones y no entendemos por qué lo defienden y qué podemos hacer para eso. ¿Qué pasa, Rafa?
Pasa que...
Que para no parar, arde, dale.
Una más. Sí, para Nelly. ¿Hay algún país que te parezca el más desarrollado a nivel de derechos para las mujeres?
Bueno, aparentemente el que tiene mejor índice, digamos, de aspectos de la vida en la cual la igualdad es más real, son los países nórdicos, entre ellos Islandia. Pero también, por ahí me llegan de refilón algunos datos de que no es tan así en la realidad. Ahora, un día tuve la oportunidad de preguntarle a la embajadora de Suecia que cómo era en la vida real, si ya habían alcanzado una equiparación, y me contestó que no la tenían totalmente en los salarios, y además mi pregunta más iba dirigida a qué pasaba en la casa.
Falta, entonces falta. Pero están mejor que nosotros. No quiero que te entre el top de las 14, Nelly. Viste, el golpe suena ti, 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 y nos sacan del aire porque están las noticias para las 49 emisoras. Vamos a seguir hablando de estos temas. Por suerte ustedes están tan involucrados y nos ponemos re contentos. Enseguida vamos a estar uno de los duetos que pidieron de Mercedes Sosa. A ver, ¿qué suena?
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Qué cosa fuera la masa sin cantar. Una masquijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carnes con madera. Un instrumento sin mejores pretensiones. De lucecitas montadas para escena.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor despastado en dos panuelos.
Un eternizador de dioses del ocaso. Cubilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue.
Qué cosa fuera la masa sin candela. Si no creyera en lo más duro,
si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo,
si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida.
Comenzamos la segunda hora de Plato Fuerte escuchando a Mercedes Sosa cantando La Masa a dúo con Shakira. Lo acaban de pedir Federico, que vive en Tartagal, y Karina, que está en Jujuy. Escribieron al 11-65-84-08-70.
Bueno, si tenés preguntas para Nelly u opiniones o algo para Nelly, lo tenés que compartir porque a Nelly le queda poquito rato. ¿Dónde vas, Nelly, después de este programa? ¿A tu estudio? ¿Te vas a trabajar? ¿A qué hora tenés la próxima actividad? No,
lo que pasa es que viajo el domingo a Nueva York a la reunión de ONU Mujeres. ¿No?
¿A la reunión de las Naciones Unidas?
Y no, por una ONG no oficial.
¿Y qué vas a hacer ahí?
Voy a participar, llevo pañuelos. Llevo ciento y pico de pañuelos.
De pañuelos verdes. ¿De los pañuelos argentinos?
Y sí, son argentinos. Los pañuelos son argentinos. Hoy me mandan, cuento esto, una foto del Salvador, de una reunión. Ustedes saben que hay países latinoamericanos, centroamericanos, que tienen una legislación criminal, que hay mujeres presas hasta por 20, tienen condenas de 20 años por abortos, a veces ni comprobados, que muchos pueden haber sido abortos espontáneos. Y hoy parece que ayer había un acto y está el embajador de Alemania, el de Francia y no me acuerdo qué otro más, con pañuelos verdes. Nuestros pañuelos han circulado por el mundo.
Ahí está Ingrid, que lo va a seguramente rubricar, eso de los pañuelos que están por todos lados. Claudia Piñero también los está repartiendo en cada viaje.
Sí, todas las que nos vamos de viaje a algún lado nos llevamos la valija cargada de pañuelos verdes, porque además te los piden en el resto del mundo. Y además, yo por ejemplo estoy coleccionando de otros lugares y tengo uno de Brasil, que también iniciaron su campaña con pañuelos verdes, un poco más, un verde un poco más clarito, y en Chile también tienen pañuelos verdes de Chile, así que sí, el pañuelo verde está dando la vuelta al mundo.
Vos conoces a Nelson Castro, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos el falso acá, sí. Que te quiere saludar.
Hola Nelly, ¿cómo estás, querida? Bien. Como bien dice Ingrid, en Brasil te dan el verde amarelo.
El verde amarelo en Brasil, exactamente. Claro. Rafita, dale, aprovechala a Nelly vos, dale.
Te estoy ordenando, llegaron 1000 mensajes
y bueno, pero te estoy pidiendo, claro, el Rafa se encarga de todos los mensajes, de los pedidos de la música, de todo esto, y queremos sacarle el jugo, saquémosle el
Nelly.
Jugo.
Es una sabia abuela con un espíritu de lucha joven y una mente despierta, dice Eduardo, que vive en San Luis.
Eduardo, odio si me dicen abuela cuando lo sea, sí, o sea, bueno. Como descripción no me gusta. O sea, cuando lo sea voy a querer ser abuela de mis nietos, pero no que me describan como abuela. ¿Vos qué pensás?
Bueno, yo tuve amigas maravillosas que no lo podían soportar.
Ah, bueno,
y cuando alguien le decía abuelita, le decía, yo no soy tu abuela, no, así que no te lo
hagas. ¿Qué es eso? ¿Quieres que me diga abuela mi nieta? ¿Qué opinas, Ingrid?
Estoy completamente de acuerdo. Además, la descripción en general de los medios, cuando pasa algo con una señora, una adulta mayor, que le dicen abuela, si no sabe siquiera si no es abuela de alguien.
Prohibido en Telenoche. No, abuela nada.
No, lo que pasa es que yo quiero transmitir que las mujeres mayores, no es que estamos ya en otra esfera del planeta, en un limbo que ya no nos gusta el cine, no nos gusta leer, no nos gusta bailar. Nos gustan las mismas cosas.
No estamos todo el tiempo
no.
Tejiendo.
Y nos encanta también ser abuelas, ojo, pero cada cosa en su lugar.
No, sí, abuelas no. Prefiero que me digan vieja que abuela. Mira lo que te digo, Ingrid. ¿Qué? No, para, ¿qué?
No son feos. No,
que
vieja,
feo,
no,
pero
no.
Abuela me parece muy, muy deprimente, muy deprimente. Bueno, Rafa, no te quedes con todo para vos. Compartilo.
Sí, hay gente que discute algunas cosas.
Sí, bueno, ¿qué dicen? Decime
si es una vergüenza que debamos hablar de derechos de la mujer y no de derechos solamente.
Ay, todavía tenemos eso. ¿Quién lo dice?
El amigo Gabriel que vive en
Con onda, Gabriel, te va a decir Ingrid, te va a contestar Ingrid. ¿Por qué hablamos de derechos de mujeres y no de derechos solamente?
Porque estamos hablando de las personas que estamos discriminadas. Por eso hablamos de derechos de las mujeres. Cuando consigamos igualdad de derechos y de oportunidades para las mujeres, vamos a tener una sociedad mucho más justa para todas y para todos.
Está claro, ¿no, Nelly? Es así. Tenemos que hablar de los derechos que faltan y tenemos que seguir hablando.
Y que cuando las mujeres tengamos más derechos o los mismos derechos, la vida de los hombres también va a ser mejor. ¿No les carga a los hombres ser durante décadas los que tenían que ser exitosos, los que tienen que ser machos? ¿No es mejor una cosa compartida donde los placeres y las obligaciones se repartan mejor?
Hay muchos que se dieron cuenta de eso, ¿no? Que se les saca también un peso de encima y por eso también se van haciendo feministas, pero muchos otros no. ¿Qué pasa?
Amo a esa mujer, dice Silvana de La Quiaca. La conocí a través de un reportaje y en La Quiaca estamos queriendo armar un grupo de lucha porque hay un machismo terrible, incluso desde la policía, cuando detienen a un abusador, no dan ni siquiera el nombre. Saluda desde Villazón, ya es Bolivia, Silvana.
Amo a esta mujer, dicen, amo a esta mujer. Así es lo que pasa desde que vos llegaste. Gente que nos escribe, que me escribe, que le escribe a Rafa, que escribe al WhatsApp Nacional y que te quieren y que eso es un ejemplo tremendo que la sigas peleando.
No, bueno, pero hay muchísimas como yo, ojo, si no hubiera otras como yo, no hubiéramos...
Que llevan tantos años de pelea y la siguen peleando, hay muchísimas, así, sí, de sí. 90 años.
Hay unas cuantas, son muchas y somos muchas, y a mí la idea de la revolución de las hijas me gusta mucho, pero también me gusta una revolución de todas. Me parece que hay una revolución de las hijas porque hubo una revolución de las más grandes y de las de la generación intermedia, ¿no? Somos muchas, de muchas edades.
La revolución de las hijas, de eso se está hablando, de eso está escribiendo Luciana Pecker, de todo lo que está pasando con nuestras hijas que ya directamente nacen feministas, ¿no? Y eso está buenísimo.
Pero dime, las mujeres argentinas tenemos una característica. No, en ningún otro país se hacen los encuentros nacionales que convocan casi 80, 90 mil. Que participar es como que en el aire hay alegría, hay solidaridad, hay acompañamiento. El Encuentro Nacional de Mujeres Políticas de los 50, 60 fue un ejemplo. Las abuelas de Plaza de Mayo, tenemos todos los días ejemplos.
Mientras tanto hay una fuerza contraria, lamentable, triste, y lo tengo que decir, espero que nadie se enoje, pero la hace mucho la Iglesia Evangélica y que tiende al retroceso, Nelly, tiende al retroceso. Hay, digamos, dinero, no solamente aquí, también en Brasil, por ejemplo, lo sabemos, que está dispuesto, disponible para campañas celestes, digamos, ¿no? Que no comprenden los derechos de todas las mujeres.
Que no es solo las campañas celestes. Les recomiendo a todos que busquen en internet un informe que se llama Derechos Humanos en Riesgo, que es un movimiento internacional con muchos países islámicos, con fuerzas de Estados Unidos republicanas muy poderosas, que hacen un retroceso enorme donde desaparece la Convención de los Derechos de la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, o sea, nos quieren, vuelven a considerar a los niños y a las mujeres como objeto bajo el deseo de una familia patriarcal.
A mí me preocupa cuando es desde las creencias, desde las religiones, porque se habla del infierno o el paraíso, por ejemplo, ¿no? Y a las nenas o a las mujeres que están en estado de vulnerabilidad, les hablan del miedo a Dios o de que las va a castigar Dios y no pueden hacer lo que realmente quieren, ni siquiera pueden pensar. Hay como una especie de falso acompañamiento que ofrecen, ahora hay hasta incluso un 0800. Es falso, porque ¿qué están esperando en realidad? No dejar que las mujeres o las niñas hagan lo que quieran, lo que sientan, lo que necesiten, sino lo que ellos quieren, apelando a un Dios que te va a castigar.
Sí, es la tradición, ¿no? Es volver al orden, entre comillas, natural de las cosas. Uh-huh. Es esta idea de, como vos decís, del cielo y del infierno. Es un retroceso enorme en los avances científicos. Son los mismos que plantean que son antivacunas, que piensan que la Tierra es plana. Digo, es un movimiento que algunas veces nos puede parecer gracioso, pero que es realmente muy peligroso. Y como decía Nelly, está en todo el mundo, alrededor del mundo. Vos decías en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Colombia, uh-huh, en un montón de países de América Latina, en Europa del Este, están peleando también por retroceder en derechos ya conquistados, así que son personas para tener muy en cuenta y estar muy alertas.
A mí me preocupa Brasil especialmente, Ingrid, te lo cuento a vos, porque primero que es país limítrofe, después uh-huh, porque ganó el presidente con el apoyo de los grupos evangélicos, uh-huh, un presidente de millones de personas es ahora, y digo, qué cerca está este retroceso, ¿no? Qué cerca está.
Claro, lo que hay que, creo yo, tratar de explicar es que nos consideran a los niños y a las mujeres como objetos. Y miren ustedes, después de años de la Convención de los Derechos del Niño, de todo lo que trabajamos de que son sujetos de derecho, que eso no quiere decir que un niño hace lo que quiere, sino que se lo respeta, se lo escucha. Aparece en Perú estos movimientos que están en el mismo orden, y dice, mis hijos son míos, uh-huh, los hijos no son de nadie, son seres humanos, uh-huh, es un otro tu hijo, no es una propiedad. Entonces es muy doloroso escuchar que esos discursos se escuchen. Ustedes vieron que ahora aparecieron más sarampión ahora, uh-huh, y eso tiene que ver con el tema de las vacunas.
Las antivacunas, todos ellos me odian en las redes, me dicen unas cosas tan feas, decime.
A mí me sigue asustando que existen mujeres en puestos de poder que nos pueden defender y son las más antiderechos, dice Rosana, que vive en Tartagal.
A mí también, Rosana, me asusta eso. ¿No?
Bueno, me asustan mujeres como me asustan los hombres.
Ah, sí, ¿eh? Bueno, pero es verdad lo que dice Rosana, que es muy violento cuando son mujeres y defienden los antiderechos. A mí me resulta raro porque las mujeres solemos, por lo menos lo que yo veo, lo que yo vivo en mi trabajo, en mi casa, mi familia, mis amigas, somos como solidarias con lo que le pasa al otro, ¿no? ¿Qué les pasa a estas mujeres que están en un lugar de poder y no tienen esta solidaridad de género?
Se llama patriarcado para mí eso, ¿no? No tiene otra definición. Están viviendo en la misma cultura en la que vivimos nosotros y nosotras. Fueron criadas así y claro, hay una enorme tarea por hacer. A mí me gusta tratar de hablar con esas mujeres y convencerlas, y por supuesto siempre me resulta más dolorosa una mujer machista que un varón machista. Pero me parece que no estamos exentas.
¿Y te pasó convencer a alguna mujer?
A mí sí. Sí, amigas, colegas, sí, me pasó. Porque lo interesante en estos casos es que son mujeres que han triunfado por ahí o que están en el lugar en el que les gustaría estar, y les lleva mucho tiempo o bastante tiempo reconocer que tuvieron que luchar contra muchos obstáculos para estar en el lugar donde están, y que no es que porque sos una mujer fuerte vas a llegar, sino que llegaste después de atravesar un montón de obstáculos, y que además no sos parte de la mayoría, sino que tenés muchos privilegios por haber llegado. Claro. Y que a la mayoría no le pasa lo mismo que te pasa a vos. Me parece que eso es cuando las mujeres pueden entender eso, podemos entender eso, empezamos a ejercer la sororidad, que es una gran herramienta política, ¿no?
Dale, Rafa.
Pregunta para Ingrid. La fórmula Soledad, que vive en Palermo, dice, vos tenés hijos varones.
Sí, dos.
¿Cómo es criar hombres para que sean parte de este cambio?
Bueno, en mi caso, me parece que tiene que ver con las prácticas cotidianas, ¿no? El feminismo es, entre otras cosas, una práctica de todos los días. Entonces, en mi casa las tareas de cuidado están compartidas, mis hijos tienen un modelo de familia que tiene que ver con el feminismo, y a partir de eso son educados en ese sentido. No soy,
la vida diaria.
No soy infalible y ellos tampoco, así que...
Nelly, ¿sabés qué? Pensaba que estas mujeres de las que estamos hablando, las mujeres que a veces defienden los antiderechos y que Ingrid tiene la suerte de poder conversar y muchas veces hacerlas cambiar de opinión, yo pensaba, muchas veces estas mujeres han naturalizado prácticas que no están bien, como si fueran buenas, o sea, que las hayan acosado, que las hayan intentado poner en determinado lugar.
Pero y además... Si han tenido privilegios como yo considero que tuve, yo tuve una madre que de una familia donde sus hermanos fueron profesionales, que la sacaron de la escuela primaria en cuarto grado y que ella quiso que nosotras estudiáramos, no hiciéramos nada en la casa, o sea, que fue maravilloso, eso no se resintió por lo que ella sufrió, sino al contrario. Entonces... ¿Qué pasa con las mujeres que están en esa posición? Son producto cultural, social, igual que los, como dicen, se han tomado lo peor del patriarcado, o sea, todo lo negativo del patriarcado. Se asumen como que las cuestiones se resuelven a través del poder, cuando las cuestiones se resuelven a través de la solidaridad y no del poder. Entonces, también no nos engañemos que porque las mujeres... porque son mujeres o van a acceder más mujeres ahora con la paridad, todo va a ser maravilloso. Pero entonces hay que dar la posibilidad, así como se le ha dado a los hombres, de que las mujeres vayan cambiando sus conductas o vayan asumiendo. Y así hemos tenido cosas maravillosas por la mayoría de mujeres que hay ahora y cómo creció en el Parlamento, tanto en la legislatura como... Ahora, eso no quiere decir...
Ahora
que...
50 y 50.
Por eso.
Habrá.
Y bueno, y así irán acomodándose y van a ir percibiendo cuáles son sus obligaciones.
Es un camino largo, ¿no? Que todavía hay que...
Todo es largo en la vida.
Señores, está mirando el reloj desesperada. Nos dijo 14:15 se va. Son las 14:20 y sigue acá, pero la voy a liberar porque me siento mal si no cumplo con lo que te dije, Nelly. ¿Vos qué opinás?
No, me parece muy bien por esa parte.
O te quedás tomando mate, vos decís, me siento mal.
Me termino el mate y me voy, y la verdad que te agradezco porque...
No, Nelly, pero yo te agradezco.
A mí vos sabés que todos me dicen, no, vos no decís que no a las radios. Le digo, no, porque como yo viví tantos años en dictadura, querida, ahora que no teníamos ni radio, ni micrófono, ni pantallas, ni nada, ahora no tenemos que despreciar a los medios, al revés,
Pero además,
para mí es militancia.
Es militancia, pero además, la radio en la metrópolis, en las metrópolis, en todos donde están, la verdad es un fenómeno en la Argentina. No es que es así en otros lados, no es que nosotros hacemos radio porque nos gusta, Ingrid, la radio, simplemente que también nos gusta, sino porque es un fenómeno, sigue siendo un fenómeno. Hay lugares donde ha bajado la audiencia, sin embargo, en la Argentina se escucha radio en el auto, en la casa, en la computadora, por streaming, por cable, por más de una vez cuando decimos 870, nos dicen, yo te estoy viendo por, escuchando por DirecTV. El Rafa recibe por streaming. Hay una cultura en la Argentina y hay que aprovechar esos micrófonos. Gracias, Nelly.
Yo les decía hoy que cuando vengo acá, que el año pasado también estuve, me emociona. Porque esto era Radio El Mundo.
Claro.
Es la radio de nuestra adolescencia. Claro.
Es verdad, se hizo el único edificio de radio.
Sigamos luchando por la ley y por todas las políticas y exijamos que el gobierno y la sociedad cambie y apoye estos avances. No vamos contra ningún derecho, vamos porque todos tengan derecho, los ejerzan o no.
Y además festejamos cada derecho, como hoy festejamos que haya paridad en las próximas elecciones, pero inmediatamente estamos pensando en el próximo, porque falta un montón.
Falta, pero si no seguimos, faltaría más.
Es verdad.
O sea, también disfrutemos de los que tenemos.
Ay, qué mirada optimista tenés, me impresiona. Sos muy joven, quiero que sepas, muy, muy joven. Nelly Mincher, que estuvo acá, se merece ir, tiene una agenda tremenda y tuvimos la suerte de tenerla con alguno de los duetos que ustedes pidieron. Denme unos minutitos, los ponemos en el aire y le doy un abrazo.